The Trust for the Americas y el programa DIA, Democratizando la Innovación en las Américas, presentan la serie de podcast El Futuro del Gobierno. Democratizar la innovación en una región como las Américas, aunque parezca imposible. Hacer la burocracia gubernamental más tolerable para el ciudadano. Impregnar en la juventud una cultura de emprendimiento e impacto social. Promover la apertura de datos y la colaboración entre sectores. Otorgarle acceso a la tecnología a las próximas generaciones porque en ellos está el futuro. Todos estos temas e información de actualidad en la serie que ahora comienza.
Hola a todos y todas. En esta nueva entrega del podcast queremos hacer un enfoque o un enmarque en todas las tendencias del futuro del gobierno. Vamos a estar conversando con diversos representantes de distintos sectores de la sociedad sobre el rol de la digitalización y la gestión de datos en instituciones públicas. La digitalización y el auge de los datos están redefiniendo el futuro de la mayoría de las industrias, alterando fundamentalmente sus modelos de negocio, su organización y sus dinámicas de mercado. Esta cuarta revolución industrial está también llegando al Estado y a sus instituciones como parte de este cambio de paradigma. La pandemia del coronavirus y sus consecuencias sociales y económicas han hecho más potente que nunca la necesidad de la digitalización de nuestras economías y de nuestras instituciones públicas. Una de las lecciones de la crisis es la urgencia de acelerar la transformación digital de las administraciones públicas y de los servicios públicos. El día de hoy nos acompaña Alejandro Zamora Esquivel, director general de Neural Coders, una startup en Costa Rica enfocada en apoyo y desarrollo en materia de ciberseguridad y ciencia de datos. Alejandro, espero que estés muy bien. Gracias por estar acompañándonos. Y primeramente quisiera que nos pudieras contar un poquito sobre Neural Coders.
Hola Jorge, hola a todos y todas los que nos escuchan. De verdad es un honor estar acá. Neural Coders nace con la idea de llevar una ayuda a través de la consultoría, como bien vos lo decís, en términos de ciencia de datos y de ciberseguridad. Sin embargo, actualmente la empresa también se ha enfocado en desarrollar software. Entonces, hemos desarrollado un par de software para sacar nuestros propios productos y muy curiosamente, uno de ellos se orienta a la gestión y digitalización de los gobiernos locales.
Gracias, Ale. Creo que es una necesidad bastante importante todo el tema del apoyo a gobiernos locales en procesos de digitalización. Inicialmente porque los gobiernos locales son instituciones autónomas y esto dentro de la autonomía administrativa lo que los invita es a desarrollar sus propios procesos y organización y por lo tanto el tema de digitalización cae bajo su responsabilidad. Y sabemos que obviamente a nivel de gobiernos locales hay menor competencia, incluso menores recursos y apoyos desde el sector privado bajo la lógica del GovTech a los gobiernos locales son sumamente importantes. Pero bueno, para profundizar un poquito más sobre Neural Coders y sobre lo que ustedes hacen, yo quisiera que me contaras un poquito por qué ustedes, porque sé que son un equipo y quizás puedes contar un poquito del equipo. ¿Por qué ustedes decidieron emprender en el mundo de la tecnología? O sea, ¿cuál fue la necesidad que vieron o cuál fue la idea que surgió a partir de crear una startup que desarrolle software para apoyar los gobiernos locales?
Cuando yo me encontraba estudiando el bachillerato, a mí me parecía muy interesante cómo en la carrera, una carrera de ciencia de datos, ingeniería en ciencia de datos, nos combinaban la parte de negocio con la parte pues, un poco práctica y teórica de la ciencia de datos. Sin embargo, siempre varios profesores decían de que no había una oferta tan grande en ciencia de datos, ni profesionales, ni servicios de consultoría. Yo desde pequeño quería, como dicen por ahí, ser mi propio jefe, después no sabía en el charco que me iba a meter, pero quería como tener algo propio. Entonces busqué socios, lo primero que hice fue encontrar a Jorge Zapata, quien es de Honduras, pero que estudiaba conmigo ingeniería en ciencia de datos y contaba con dos buenos conocidos del área de biología, pero en biología También se les forma en la parte de datos, estadística. Entonces eran muy buenos prospectos para poder participar en el desarrollo de una startup. Cuando los encuentro, definimos cuáles van a ser los canales de servicio y decimos, ok, empecemos por ciencia de datos y ofrezcamos también ciberseguridad, ya que tanto Jorge como yo éramos certificados en diversas áreas de la ciberseguridad. Y empezamos por servicios de consultoría, de una forma muy puntual, llevando a las empresas innovación, ofreciéndoles analizar sus datos, hacer machine learning, implementar deep learning, o inclusive desde cero, cuando no tenían nada, implementar una arquitectura de datos segura y ágil. Y por supuesto, en el área de ciberseguridad, desde recuperar archivos hasta implementar políticas de ciberseguridad. Esto hasta 2022 fue muy bueno y muy, muy interesante. Nos permitió contratar, crecer, expandir. Sin embargo, ya a finales del 2022 habíamos desarrollado software para nosotros mismos. Uno, gracias a la competencia en la que participamos con GovTech Bootcamp de la OEA y de Truth for the Americas, el cual a través de esta competencia pudimos desarrollar este software que te digo que es de gestión municipal y llevarlo a una municipalidad. Ahora claramente queremos replicar esta idea en todos los gobiernos locales posibles, y algo que nos llama la atención es de que el tema de gobiernos locales pues no solamente es en Costa Rica, sino que se repite en toda Centroamérica y posiblemente también en otros países de Latinoamérica. Y ese es el objetivo actual. Le pusimos como nombre Simple Muni y queremos llevarlo como software que logre digitalizar las municipalidades, y el impacto de digitalizar es tan grande en los ciudadanos y ciudadanas que, bueno, cuando lo empezamos a ver, nos hizo muchísima ilusión poder empaquetar el software y revenderlo. Asimismo, con otro software que estamos desarrollando, que aún no hemos terminado, es de minería de procesos, un término muy nuevo que proviene de Europa, pero que sabemos que replicándolo acá en los hospitales nos va a ir muy bien. Y bueno, cuando terminemos este software, claramente te lo vamos a contar porque es bastante chiva cómo mejora el viaje del paciente en los hospitales. A grandes rasgos, Jorge, la intención de emprender es lo que estamos haciendo ahorita, mejorar la vida de personas y encontrar mejoras en los negocios.
Excelente, Alejandro. Me parece súper visionaria la propuesta de valor que ustedes están planteando. Creo que el hecho de que ustedes sean un grupo de personas súper jóvenes, porque son muy jóvenes, con esa visión de cambio, especialmente siendo ustedes nativos digitales, es decir, un grupo de personas que se han criado con la tecnología de la mano, hace que tengan esa perspectiva y necesidad de cambio a nivel de la prestación de servicios públicos. Uno de los aspectos que vos mencionaste en este contexto del desarrollo de apoyo, de aportes y de tecnología hacia gobiernos locales, plantea como base el tema de los datos. Es decir, que los datos para ustedes son la fuente principal para poder desarrollar tecnología. Entonces, uno de los temas que nosotros hemos venido trabajando fuertemente son los modelos de gobernanza de datos a lo interno de las instituciones y cómo esto desemboca en la publicación o en la apertura de datos públicos. Desde esta perspectiva, ¿cómo creen ustedes que los datos pueden ayudar a las startups a crear soluciones innovadoras y disruptivas que permitan generar tecnología, plataformas o cualquier otro elemento de valor que facilite la digitalización?
Uf, qué buena pregunta, y te lo pongo así, en Neural y en general a nivel universitario, porque los fundadores también somos profesores universitarios, no es como que evangelicemos, pero en definitiva tenemos una percepción muy puntual, y es una frase: los datos son el nuevo petróleo. No hay nada que pueda refutar esta frase, porque los datos actualmente son el activo más importante de las organizaciones, y ya te voy a decir por qué. Y de hecho, deberían también ser uno de los activos más importantes de los gobiernos, del sector público, de las instituciones y de todo aquel ente que cuente con servicios de cara a clientes, usuarios, ciudadanos y ciudadanas. Los datos, como cuando uno los percibe como lo que son, como un activo muy importante, les puede sacar provecho. Y te voy a decir, por ejemplo, cómo. El desarrollo de software es algo muy común. Desarrollar software es, quiero hacer esto, que me automatice esto. Ok. Si lo pensás de una forma simple, sin pensar en muchos datos, podés hacer un software funcional, no hay ningún problema. Pero cuando lo pensás diciendo, quiero hacer un software que me haga X tarea para automatizar Y tarea, pero lo pienso basado en datos, usted va a poder tener analítica de la eficiencia de ese software. Cuando los datos están, usted puede evaluar todo, predecir de todo, sacar mejoras a todo. Cuando los datos no están, vas a tener que interpretar. Vas a tener que irte un poco por la intuición. Y claramente en este siglo, en estas fechas, nada debería de ser sin datos. Un ejemplo es ChatGPT. Eso que te digo ahorita, que el software basado en datos tiene nombre y es muy nuevo. Y de hecho en Neural, el software que desarrollamos a la medida es basada en esta metodología. Se llama Data Centric Software Development. O sea, desarrollo de software centrado en datos. Esto es fascinante porque, por ejemplo, a las startups que estén interesadas en crecer, como toda startup que necesita crecer rápido, orientarse a sacar provecho de los datos le permitiría, por ejemplo, hacer publicidad efectiva, generar una mejor eficiencia en los servicios o productos que está brindando, generar analítica inteligente que le permita qué tan eficiente son sus pautas publicitarias y, por supuesto, qué tan efectivo es el producto con el que está trabajando. Por darles un ejemplo, analítica a través de Mixpanel, que es una plataforma para evaluar el recorrido que hace un usuario. Esto hace referencia a algo que se llama Product Analytics. Y tan solo eso es un comienzo de todo el sinfín de beneficios que puede tener una startup cuando implementa datos, cuando logra sacarle provecho. Y claramente no solamente vale para startups, vale para todo tipo de compañías. Y ahora, ya sabiendo de que el activo número uno de las startups, de las empresas, organizaciones e instituciones son los datos, es fundamental que los protejan. Entonces, obvio, si los datos son el activo número uno, hay que protegerlos mucho, o sea, hay que darles mucha seguridad. Y eso, en definitiva, Jorge, es un consejo que no puede pasar por alto, porque a como crece la cantidad de datos en las organizaciones y cómo le sacan el provecho, también crecen las amenazas de gente que se quiere robar esos datos, por lo tanto hay que protegerlos.
Wow, me parece súper impresionante cómo esto les ha permitido a ustedes o en esta era está permitiendo generar nuevos bienes y servicios, y especialmente desde un contexto de la digitalización. No sé si tienes algún ejemplo de cómo ustedes se han apoyado de datos para desarrollar software o productos específicos para instituciones públicas.
Claro, bueno, primero te voy a dar un ejemplo que es muy interesante y se ven resultados lindos cuando uno aplica aprendizaje automático, que es Machine Learning. Tenemos clientes que tenían un problema de fuga de sus clientes, o sea, de que estaban perdiendo clientes. Nos contactan y nos dicen cómo podemos hacer para retenerlo. Sabemos que en negocios y tal hay muchas metodologías de retención. Sin embargo, ¿qué pasa si logramos predecir esa fuga? Eso también lo usamos para nosotros, con nuestros clientes. Entonces, a esos clientes nuestros que se les están yendo clientes de ellos o usuarios, nosotros les logramos predecir a través de un modelo de Machine Learning, o sea, aprendizaje automático, quién con exactitud se le va a ir. ¿Por qué? Porque tiene un histórico, y vea qué importante es que las empresas, organizaciones e instituciones guarden estos datos. Tienen un histórico de los usuarios o clientes que se han ido y los que se quedan. Y un montón de variables demográficas, sociales, socioeconómicas, etc. Y teniendo esos datos, uno puede decirle a una inteligencia artificial, hey, aprenda de cuáles son los clientes que se quedan y quiénes son los que se van. Hemos logrado subir en muchos clientes una tasa impresionante de retención, porque después de eso se aplica algo que se llama churn. Se le llama al cliente y se le dice, hey, no se vaya, tengo una oferta para usted, tengo un descuento para usted. Entonces los retienen. Eso es un ejemplo que a mí siempre me gusta dar porque es un ejemplo claro y específico del impacto que tienen los datos y el aprendizaje automático. Ahora, por ejemplo, cuando desarrollamos el software para la Municipalidad de Mora a través de GovTech Bootcamp del Truth for the Americas, desarrollamos software centrado en datos. Y este software que les hablo tiene una opción que es de analítica. Básicamente, el software lo que te permite es, o le permite a los ciudadanos y ciudadanas de los municipios, interponer solicitudes de inspección. Entonces, por ejemplo, invasión a propiedad privada, problemas con alcantarillados, etcétera. Usted llega, no tiene que registrarse, simplemente lo pone, tiene la capacidad de anonimizar su identidad y lo envía inmediatamente, sin ningún tipo de dilación, le llega al personero del municipio. Este lo responde, lo remite a quien tenga que remitirlo en el departamento y además los ciudadanos pueden darle un seguimiento completo a su proceso de inspección. Hasta aquí todo bien, funciona como un software de solicitudes, pero no fue desarrollado solamente así, ya que los personeros, los profesionales y las personas de la municipalidad tienen acceso a un dashboard inteligente de datos para darle seguimiento a todas las solicitudes entrantes, resueltas, no resueltas, con problemas. En otras palabras, tienen KPIs ya propiamente integrados en la plataforma. Y eso es gracias a que todo paso, todo proceso dentro del software es registrado como datos. Te permite dar un seguimiento exagerado, por así decirlo, y su efectividad de forma permanente. Esto claramente le sirve muchísimo a las instituciones, Jorge, porque pueden brindar un mejor servicio basado en datos.
Claro, claro. Creo que este par de ejemplos nos hace visualizar y poner en perspectiva la utilidad de los datos. Uno de los aspectos más importantes que nosotros hemos destacado es que faltan muchos casos de uso de datos que le permita a las instituciones pensar o crear nuevos usos de datos. Porque hay un temor existente no solo en compartir los datos, sino en utilizarlos. Uno de los puntos de vista que mencionaste anteriormente es la importancia de la gestión de datos en las instituciones. Y cuando hablamos de gestión de datos, hablamos desde el momento en el que existe la necesidad de contar con ese dato, cuando se recolecta, cuando se resguarda y hasta cuando se utiliza con un fin específico. Ahí mencionadas, por ejemplo, como las necesidades de negocio o las necesidades de brindar un buen servicio público permiten generar esas mediciones. ¿Qué medidas crees vos entonces que los gobiernos y las instituciones deberían de tomar para fomentar la mejor gestión de datos y el acceso a datos, no solo para la institucionalidad, sino también para que otros actores como la academia o las startups puedan apoyarles en procesos de transformación digital?
En definitiva, lo primero que te tengo que decir ahí es que cuando ya las instituciones, todo el sector público, se dé cuenta que los datos son el activo más importante, y es ir en dos vertientes. Darles una protección de vida, por lo tanto, usar buenas herramientas de nube, de seguridad, de protección, de respuesta. Sin embargo, las organizaciones tienen un bien interesante que es, hey, en vez de resguardar la información de forma confidencial, estas instituciones pueden ponerlas a disposición de la ciudadanía. Además, claramente, de generar una excelente transparencia, lo cual es necesario en una industria 4.0, en donde los datos son uno de los actores más importantes, y generar esa transparencia a través de los datos es probablemente el siguiente paso para todas las instituciones que quieran implementar datos. También es un tema de eficiencia corporativa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vas a tener de forma gratuita a muchos actores, ciudadanas, ciudadanos, academia, startups, que pueden no solamente encontrar deficiencias, encontrar errores, encontrar puntos de mejora, sino también pueden aparecer nuevas soluciones. Le voy a contar una que escuché hace algún tiempo. En la asamblea, han querido de alguna forma poder poner a disposición información resumida de todas las sesiones ordinarias que existen en la asamblea y poder resumirlas, pero también poder dar incentivos sobre esas reuniones. Por supuesto que también las comisiones y poder tener información detallada sobre la eficiencia de esas reuniones. ¿Y cómo sería eso? Pues muy sencillo, se aplicaría Machine Learning, aprendizaje automático, para traducir todas las conversaciones a través de procesamiento de lenguaje natural en datos, ya sean estructurados como para dar dashboards y visualizaciones, como también brindar resúmenes ejecutivos pequeñitos. El impacto que tienen los datos abiertos de la asamblea, por ejemplo, es grandísimo. Le aseguro, y se lo digo ahorita, Jorge, van a aparecer soluciones relacionadas a la asamblea gracias a esos datos abiertos que ellos proporcionan, soluciones de startups que nada raro que puedan escalar a nivel regional.
Excelente, Alejandro. Sí, me parece que esa perspectiva de poner a disposición datos no solo permite, pues, evidenciar niveles de rendición de cuentas, sino también permite generar recomendaciones para aumentar la calidad, incluso la cantidad de los datos que deben de estar gestionando las instituciones públicas. Ya para cerrar, Alejandro, por favor, contame un poquito sobre cómo crees vos que las startups pueden colaborar con las instituciones, municipalidades, organizaciones en general que producen y mantienen datos. Esto con el fin de que ustedes puedan generar soluciones conjuntas.
Claro, te voy a contar algo rápido. La mayoría de startups, o un alto porcentaje, nacen de personas que detectaron una deficiencia o una debilidad en un servicio o producto que ellos o ellas necesitaron. El claro ejemplo es Kavak en México, una de las startups exitosas que vende carros, es porque su fundador quería comprar un carro y le fue difícil. La ventaja cuando uno quiere crear una solución para el gobierno, para a nivel público, instituciones, municipalidad, es de que uno puede detectar esa debilidad porque puede llegar a sentir esa deficiencia o esa necesidad como ciudadano o ciudadana. Claro, ejemplo son las municipalidades. En mi municipio, todos seremos una municipalidad que es el cantón donde residimos. Uno siempre está al tanto de qué se puede mejorar. Podemos ser partícipes de entender esas necesidades. Las startups, lo primero que deberían de evaluar es, hey, ¿tienen datos para trabajar? Si los tienen y los tienen abiertos, ¿qué nada mejor que empezar como un hobby analizando esos datos, viendo qué deficiencias existen y, muy importante, viendo quién podría ser un consumidor o consumidora final de una posible solución? En el momento en el que usted detectó quién es el consumidor final de una solución y saber que el intermediario es una institución pública, usted ya tiene medio mapa completado, porque a partir de ahí es entender una debilidad de esa institución pública, que las hay, generar soluciones a través de datos abiertos, porque si bien faltan algunas instituciones de abrir sus datos abiertos o de poner a disposición datos abiertos, ya hay varias que las tienen. Entonces ya podemos empezar a aprovechar esos datos abiertos y pensar en soluciones que aún no han llegado a las instituciones públicas y que sean de provecho. Y cuando ya existen los datos abiertos, ¿qué tenemos? La materia prima. Ahora solamente es empezar a trabajar esos datos y, por supuesto, ver dónde podemos plantear una solución. Ofrecerla es el siguiente paso a esa institución, o inclusive previa, ¿verdad? Comentárselo a nivel de MVP, de Minimal Viable Product, Producto Mínimo Viable, que es, institución, ¿a ustedes serviría esto, esto y esto? Fíjese que yo lo podría desarrollar y que empiece una conversación interesante de necesidad y solución, que es lo más importante. Teniendo eso, Jorge, yo creo que vamos a tener, y espero que sea así, varias startups nacientes en los próximos años, próximos meses inclusive, en donde se estén habilitando datos abiertos, por supuesto que gracias a iniciativas como la de GovTech Bootcamp, Trust for the Americas, este podcast mismo, que van a seguir orientando a las instituciones y quienes las administran para sacar datos abiertos y que, por supuesto, esto mismo también oriente a futuros emprendedores y emprendedoras que se animen a crear soluciones para instituciones públicas gracias a los datos abiertos.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Creo que nos abres una gran ventana de oportunidades y de responsabilidades, porque como ciudadanía tenemos la responsabilidad de poder plantear necesidades de bienes y servicios por medio de plataformas digitales, es decir, poder exigirle a las instituciones gubernamentales que se adapten al contexto, pero también tenemos la tarea de seguir impulsando iniciativas que pongan a disposición datos que permitan hacer crecer el ecosistema. Esto abre toda una ventana de oportunidades de trabajo, de acción, de fomento, de nuevas startups o nuevos emprendimientos con base digital. Y esto hace que, obviamente, todos los aspectos de mejora de la prestación de bienes y servicios públicos o de la gestión pública en general tenga una visión y una perspectiva colaborativa hacia el enfoque que es poder llegarle a todas las personas y no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias por tu perspectiva, por tus comentarios, por tu experiencia, por poder plantear en este espacio ejemplos específicos de cara a los cambios que se vienen en materia de digitalización en las instituciones, que permiten no solo pues contar con más información, sino ser más eficientes y más efectivos en la gestión de los recursos públicos.
The Trust for the Americas y el programa DIA presentaron la serie de podcast El futuro del gobierno. Preproducción y producción general, Isabel León Graticola y Carlos Escalante. Gerente senior de programa DIA, Rodrigo Iriani. Producción final de sonido y música original, Gustavo Flamerich.